en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Deportivo de Verán Gali Deportes San Cibrau.
Para nenos e nenas nados entre 2009 e 2015, empadroados no Concello de San Cibrau. Eles ou os seus pais ou titores.
Con fútbol, básquet, atletismo, natación, waterpolo, rugby, sendeirismo, baile, xogos populares.
Ata o 28 de maio podes inscribirte ata cubrir o límite de prazas ofertadas.
Campamento matinal totalmente gratuito.
Concello de San Cibrau das Viñas.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y 31 minutos, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 11 de mayo del año 2021. En pleno mes de mayo hemos visto la nieve en las cumbres altas y una semana que está marcada por el descenso de temperaturas y por las lluvias generalizadas. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Nos quieren volver locos, Juan, nos quieren volver locos. Esto ya es lo una ves. Tolemia, hombre, esto es una tolemia.
Bueno, ¿ha salido en coche esta mañana?
Mira, no me hables.
Recuerda,
no me
hables. A 30 no se puede pasar de 30 kilómetros por hora.
O a 20, según la calle que sea. A 30, yo digo, a más de uno se le va a calar, ¿eh? A más de uno se le cala el coche. Y si no, al tiempo. Vamos a ver, es necesario, evidentemente, reducir la velocidad en muchas calles donde es necesario que muchos atolondrados, muchos cabezalocas, muchos sinvergüenzas que los hay, reduzcan la velocidad. Lo digo porque por aquí, por delante de mi casa, a veces pasa alguno que dices, pero bueno, ¿qué es esto? ¿El circuito del Jarama? Uh-huh. Bueno, pues es verdad eso, que mucha gente tiene que pisar un poquito el freno, qué caray. Pero 30 kilómetros por hora. Yo no he cogido el coche hoy, ni lo voy a coger tampoco, no pienso. Pero ir a 30 kilómetros por hora... ¡Ay, madre mía de mi vida! ¡Ay, madre mía de mi vida!
Bueno,
ya
pues
te digo, a lo mejor se me cala, no lo sé.
A partir de hoy, 30 kilómetros por hora en la ciudad y ténganlo en cuenta. Porque...
Lo que sí voy a hacer, ¿sabes lo que voy a hacer? Estrenar el limitador de velocidad, que nunca lo he utilizado en este sentido. El de ponerle el límite, es decir, que no vaya el coche a más de 30. Uh-huh. Voy a ver si lo coge, a ver si puedo marcar la velocidad de 30 para no pasar de ahí. Y entonces sí, es lo que vamos a tener que hacer, no hay otra.
Pues ya lo sabéis, a partir de hoy, por tanto, limitación a 30 que entra en vigor en Ourense, pues mucha precaución, nunca mejor dicho. Ir más despacito. Como pone en la web de la cadena COPE nuestra compañera Amelia, que dice que más de uno va a tener que ceñirse a aquella canción Despacito.
Sí. Oye, que estaba yo escuchando antes también al alcalde, porque algo dijo al respecto, y luego tendré que repasar bien esas declaraciones, pero es verdad. ¿Qué carril bici ni qué farrapos de gaitas a partir de ahora? Si vas a 30, ni carril bici ni nada, ¿no? Ya podemos ir todos por la misma calzada.
Uh-huh. Sí, ¿verdad?
Los patinetes no pueden ir a más de 20 o de 25, pues nada de carril bici, ya se acabó. Vamos todos por la misma calzada. No pasa nada, ¿no?
Uh-huh. Pues sí. Digo yo. Pues sí. Otra de las noticias del día es la decisión del gobierno municipal de no estar en Fitur. Reconozco que Fitur es la Feria Internacional de Turismo de Madrid, más importante de turismo que hay, y que siempre está presente en la ciudad de Ourense. Y este año el gobierno ha mostrado, en palabras de su alcalde Gonzalo Jácome, que no cree en Fitur. algo que ha encendido los ánimos del sector. Incluso desde la oposición, el Partido Popular ha criticado esta medida.
Pues sí. Sí, porque al parecer es la primera vez que Ourense no va a presentar su campaña de turismo para todo el año. Lo decía además hoy Flora Moure, oye, que estamos en un año muy importante, y cómo es que Ourense no va a presentar nada al público en Fitur, como venía haciendo cada año. Bueno, pues lo hemos escuchado también, y luego lo escucharemos en el tiempo de informativo, al propio alcalde diciendo que él no cree en Fitur. Y como él no cree en Fitur, pues no hay stand en Fitur.
Pues además, yo no lo recuerdo, él... Yo tuve la ocasión de estar varios años en Fitur haciendo programas para esta casa, hablando del turismo en la provincia y también del turismo en la ciudad. Y no recuerdo un año donde la ciudad orense no haya estado presente en Fitur. Bueno, pues es la decisión que se ha tomado este año y que ha despertado críticas, obviamente, por no estar en la Feria Internacional de Turismo más importante que tenemos. Y lo hemos comentado en las últimas 24 horas, Amelia, y es el comunicado del Colegio Médico de Ourense, que apela a la solidaridad colectiva y pide evitar reuniones de no convivientes en casas, una advertencia de los médicos de Ourense ante el fin del estado de alarma.
Yo es que lo de apela a la solidaridad colectiva, viendo lo que sucedió este pasado fin de semana, hay muchos de esos que están incluidos en el colectivo que parece que no entienden lo que tienen que entender. Digo yo. Digo yo. Había que darles un buen...
Bueno, ¿quién mejor que Pilar Garzón, la vicepresidenta del Colegio de Médicos, para contarlo? Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Gracias a vosotros.
Sí, porque esas imágenes del fin de semana con aglomeraciones de personas sin mascarilla es para llevarse las manos a la cabeza, ¿no?
Pues son... me cuesta un poco encontrar los adjetivos. No sé si son frustrantes, decepcionantes o cómo son. Después de un año no hemos aprendido nada. Entiendo y deseo que, por favor, que solamente sea un porcentaje de la población, pero bueno, no deja de ser un porcentaje que luego va a ir a sus casas, va a estar con sus familias y que van a ser transmisores de la enfermedad en un momento en el que estábamos casi a punto de conseguir librarnos un poco de toda esta situación que llevamos acarreando en el último año. Entonces, todos estamos muy cansados, lógicamente, ha sido una situación muy difícil, nunca habíamos vivido nada así, y todos tenemos ganas de volver otra vez a lo que era nuestra vida, pero a lo mejor el sacrificio de unos meses más supone un fin completo y no algo parcial.
Todos estamos muy cansados, sí, todos estamos muy cansados, pero a mí se me quita el cansancio cada vez que veo una imagen de un hospital, de una UCI, o cada vez que me dicen que tengo un amigo pues que ha cogido la COVID-19. Yo no sé si a estos descerebrados había que meterlos en un autobús y decirle, vamos a hacer una excursión al hospital para que lo veáis.
Por parte de los sanitarios no deja de ser una opción que a veces nos planteamos, porque sí que es cierto que nosotros como sanitarios la situación ha sido dura para todos, pero nosotros somos los que hemos visto a esos pacientes cómo sufren, cómo están con problemas respiratorios, cómo los tenemos que intubar, cómo tienen que estar durante mucho tiempo en una UCI y cómo algunos tienen unas secuelas durante muchísimo tiempo que te cuentan y que ves cómo les ha transformado la vida para de una manera muy incapacitante a muchas personas. Entonces, claro, lógicamente a veces sí que te quedas con esa idea de decir, creo que no hemos mostrado lo suficiente la realidad, la cara B que tiene este virus, que no es solamente el confinamiento, las medidas de distancia, sino que tiene esa cara B que es los enfermos, la muerte y las tragedias familiares que lleva consigo, claro. Creo que es algo que hemos hecho mal durante todo este tiempo, porque a la vista de lo que vemos ahora hay gente que no se ha dado cuenta de que esto tiene esas consecuencias.
En el comunicado decía el Colegio de Médicos, decían ustedes que no debía finalizar el estado de alarma hasta alcanzar la inmunidad colectiva, ¿no? Y estamos todavía lejos de ello, ¿no? Se está haciendo una gran labor en el proceso de vacunación, pero todavía estamos lejos de esa inmunidad colectiva.
Sí, el proceso de vacunación la verdad es que está siendo excelente, y quitando las limitaciones que tienen, pues de las dosis que se distribuyen, La verdad es que la organización está siendo maravillosa, uh-huh. pero la vacunación no erradica el COVID. La vacunación lo que hace es que nos protege progresivamente y que hace que pues en un determinado momento, cuando haya un número muy elevado de la población vacunado, la transmisión del virus sea muchísimo menor y sobre todo ya no tanto que sea menor la transmisión, sino que además la agresividad de este virus también sea mucho menor en ese caso. Entonces, son cosas que bueno, pues en algún momento, cuando tengamos esa inmunidad de grupo, que esperemos que sea pues en los próximos meses y cuanto antes mejor, probablemente ya disminuya todo este riesgo. Pero ahora mismo todavía no hemos alcanzado esa situación y todavía tenemos que ser muy precavidos, porque es lo que decía antes, el esfuerzo de 2 meses puede suponer no volver otra vez para atrás y volver otra vez a empezar con una crisis sanitaria muy importante.
¿Y qué hacer entonces con estos que todavía se niegan a escuchar o a ver lo que es la realidad que tenemos en la COVID-19? ¿Qué hacer con toda esta gente?
Pues yo creo que es un poco una concienciación por parte de todos, que no tiene que ser, quizás el fallo ha sido que ahora pretendemos hacer esa concienciación y que tenía que haber sido muy progresiva y de mucho más tiempo, y sobre todo quizás que las medidas restrictivas hayan sido para concienciar de esto, de que no es que estamos atando, coartando las libertades de la gente y cercenando su disfrute y su felicidad, sino protegiendo a toda la población. Es algo de concienciación que, desde luego, pues nosotros desde el colegio lo que hacemos es esta faceta también de Pepito Grillo, de continuamente, en la medida de nuestras posibilidades, reiterarlo, y que para ver si con eso conseguimos que esta gente se conciencie. Pero tampoco tenemos muchos más medios, porque atarlos en casa es un poco complicado. Entonces, tenemos que hacer estas medidas y es un poco pues el papel que jugamos nosotros desde el Colegio de Médicos.
Hay, por tanto, que evitar reuniones familiares y sociales en espacios cerrados, ¿no? Eso es lo más destacado que hay que intentar evitar en todo momento para la propagación del COVID-19.
Nosotros fuimos un poco pioneros en su momento, porque ya hace bastantes meses ya incidimos mucho en el hecho de la ventilación. Entonces, al principio era mucho el contacto con superficies, mantener la distancia de seguridad, pero lo que sí que se ha demostrado, y los colegios han sido un gran ejemplo de ello, es que la ventilación previene que el riesgo de contagio. Entonces, insistimos muchísimo en esas medidas de ventilación. De hecho, nosotros ya trajimos a varios expertos al respecto para hablar en el Colegio de Médicos y para informarnos, y eso hace que, sobre todo en los sitios que más riesgo, los que más riesgo vemos, es en esos entornos familiares. Como decíamos antes, todos estamos muy cansados, todos tenemos ganas de volver otra vez a estar con nuestros familiares, esas comidas, esas cenas, esos fines de semana con amigos, pues todo eso nos apetece a muchos. Pero no podemos olvidarnos que, aunque ahora podamos reunirnos personas de diferentes, pues más de 6 personas, de diferentes núcleos familiares, tenemos que hacerlo con esas medidas de protección. Y una de las medidas de protección más importantes es esa ventilación. Intentar siempre, en la medida de lo posible, que sean espacios completamente abiertos o, en su defecto, espacios muy bien ventilados para evitar la propagación del virus.
Después de lo visto este fin de semana, doctora, ¿se temen una nueva ola?
Sí, nos tememos una nueva ola, muy a nuestro pesar, lógicamente, y una nueva ola que es muy probable que sea distinta, porque ahora, pues, como decíamos antes, las vacunas, la progresión de las vacunas y la progresión de población vacunada ha sido muy numerosa. Entonces, bueno, pues una población de riesgo de determinadas edades está vacunada, el riesgo que tenemos con que ellos desarrollen la enfermedad o la desarrollen en unas condiciones más graves es mucho menor, pero todavía tenemos población de riesgo en gente relativamente joven que está expuesta, no está vacunada y está expuesta. Entonces, sí que prevemos otra ola, y sobre todo prevemos otra ola en pacientes mucho más jóvenes, que sí que van a ser pacientes que van a ser subsidiarios de UCI, y con una capacidad de UCI limitadas que van a suponer un problema sanitario muy importante.
Pues pese a todo, yo cruzo los dedos,
Sí, a ver, como todo, pues lógicamente los primeros interesados en que eso no pase somos nosotros. Por eso precisamente queremos hacer estas campañas de concienciación para incidir en que ese grupo de población, la población de 30, de 40, de 50 años, es gente que no está vacunada en este momento, que sigue estando expuesta al riesgo y que además son pacientes que en el momento de un contagio por el virus pueden hacer una enfermedad leve, que dentro de lo malo pues es lo que podemos esperar de la mejor manera, pero que pueden desarrollar complicaciones severas y que eso puede ser que haga que esos pacientes acaben en una UCI en unas situaciones sanitarias muy complicadas.
Uh-huh. El Colegio Médico, que sigue desarrollando distintas iniciativas, mañana tienen un seminario web, ¿no?, sobre COVID-19.
Uh-huh. Sí, dentro de las actividades habituales del Colegio de Médicos, pues este año un poco hemos incidido en determinados puntos del COVID. Siento que estamos todos un poquito aburridos ya del tema hasta cierto punto, pero sí que quisimos desarrollar puntos que no estaban tan trillados como podemos decir. Entonces, primero empezamos con los aerosoles y la ventilación, que en su momento casi nos hablaba del tema. Y mañana nuestra charla va acerca de las patentes de las vacunas y las vacunas. Entonces, dada la situación, la verdad es que fue una charla que organizamos ya hace mucho tiempo y que ahora con las nuevas declaraciones tanto por parte del gobierno de Estados Unidos como las reuniones de Europa, pues está todavía mucho más en el candelero.
Pues no nos cansaremos de decirlo. Yo me imagino lo que tienen que pasar médicos, enfermeros, gente que estuvo trabajando durante todos estos meses de la pandemia, que salen de ahí cansados después de un trabajo extraordinario y que al salir del complejo hospitalario para intentar descansar vean algunos desalmados, sin mascarilla, en grupo. No me lo quiero ni imaginar. Bueno, pues lo que hay que hacer desde aquí es destacar el trabajo que hacen todos los médicos, todos los profesionales sanitarios, y aquí estamos para destacarlo, para escucharlo y ahora para atender lo que nos ha dicho el Colegio Médicos de Ourense, apelando a la solidaridad colectiva y pidiendo medidas, es decir, evitar reuniones de no convivientes en casas, en espacios cerrados y sobre todo tener sentido común, sentidiño, para evitar la propagación del coronavirus. Pilar Garzón, vicepresidenta del Colegio Médico de Ourense, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena a todos por el trabajo que están desarrollando.
Muchas gracias a ustedes. Venga, buen día.
12:48, pues es la vicepresidenta del Colegio Médico. La verdad es que inquieta, ¿no?, cuando te está hablando de que ya se tiene una cuarta ola. Y es verdad, es que hay personas de 30, de 40...
Bueno, yo es que diría de menos, Juan.
De medios,
es que
claro,
de menos años. Y hemos visto a chiquillos por la calle, pues esos chiquillos, niños, críos, actuando como si fueran locos y no están vacunados. ¡Qué corcho! A ver, yo de verdad lo que le decía, cruzo los dedos para que no pase nada, pero siendo realistas, como ella, pues sí, tenemos una cuarta ola, vamos, ahí a las puertas.
Uh-huh. Hay un dato que nos ha dejado en la reunión que mantuvieron hace 24 horas en la subdelegación del gobierno, el subdelegado Emilio González, pues con todos los dispositivos policiales, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Nacional, hay 295 sanciones por incumplimientos en la provincia en los últimos 11 días. 295. Del 29 de abril al 9 de mayo, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 537 controles, 218 inspecciones en establecimientos de hostelería, han identificado a 2.819 personas y se han controlado más de 2.000 vehículos. Bueno, pues 295 sanciones en tan solo 11 días por incumplimientos frente al COVID-19. Lo dice todo, ¿no? Todavía algunas personas siguen sin cumplir las normas que son tan necesarias para evitar la propagación del coronavirus.
Increíble.
buenos días. Con más de 200.000 vacunas administradas, el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco afronta esta segunda semana de mayo con casi la mitad de la población de la provincia a medio camino de la inmunización. El Sergas Estil estima que un 49,4% de los ourensanos ya recibieron al menos una dosis contra el COVID-19. Son 70.000 los vecinos que ya han completado la pauta. La ronda de citaciones continúa hoy. Hay 3.100 personas convocadas entre esta mañana y la tarde para acudir al recinto ferial de Expo Ourense. Menores de 59 años, en paralelo se continuará la administración de segundas dosis a aquellos ourensanos de entre 70 y 80 años que están pendientes de completar el proceso. Además de en Expo Ourense, se citan el complejo hospitalario y en los hospitales comarcales de Verín y Valdeorras. Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. En pleno mes de mayo hemos asistido a una nevada inesperada en las cumbres más altas y desarrollamos una semana que se caracteriza por la bajada de temperaturas y las lluvias generalizadas. Hoy no pasaremos de los 15 grados en Verín y en Ourense, de los 16 grados en Obarco de Valdeorras. Pues hoy entró en vigor la normativa que obliga a rebajar el límite de velocidad general en las vías urbanas a 30 kilómetros por hora.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, recibió en el Pazo Provincial a los jugadores, cuerpo técnico y directiva del Club Deportivo Arenteiro, que cerró una temporada histórica al proclamarse campeón de tercera división tras conseguir el ascenso a la segunda división, en la segunda federación. Manuel Baltar felicitó al club por este año deportivo y el presidente del Arenteiro, Argimiro Marnote, resaltó el gran trabajo realizado durante el año en, como dijo, un gran proyecto deportivo.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
295 sanciones por incumplimientos frente al COVID-19 en la provincia de Ourense en los últimos 11 días. La Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 537 controles y 218 inspecciones en establecimientos de hostelería. En cuanto a la situación del COVID-19 en la provincia, la situación está estable, como contaba en los micrófonos de la cadena COPE el delegado de la Xunta, Gabriel Alén.
Vivimos una situación estable en cuanto a número de contagios, situación estable también en colectivos como pueden ser, por ejemplo, las escuelas o las residencias de mayores, allí donde hay un alto grado de vacunación, tanto en usuarios como en los trabajadores, y que nos dan una buena medida de eficacia por resultado de las vacunas.
La ciudad de Ourense no estará en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El alcalde de Ourense no cree en Fitur. Así de claro lo ha dicho hoy Gonzalo Pérez Jácome, que ha confirmado que la ciudad no tendrá stand propio este año en la Feria de Turismo que se va a celebrar en Madrid del 19 al 23 de mayo.
Bueno, nosotros creemos que este no era el momento de celebrar una feria como Fitur de turismo. Esperemos que no era el momento realmente. Y por otro lado, ese era precisamente el motivo, que creemos que es el momento. Y por otro lado, también hemos dicho reiteradamente, nosotros no creemos en Fitur.
Hoy el PP ha denunciado que nadie hablará de Ourense tras su visita a Fitur porque por primera vez en muchos años la ciudad no va a contar con un stand propio y solo tendrá presencia en el expositor general de Galicia. Según explicó Flora Moure, no se va a realizar la presentación a los medios de ninguna campaña promocional de esta ciudad en un año tan importante como es el Xacobeo.
Este año, en pleno año santo Xacobeo, Ourense está sin campaña promocional turística, algo que es completamente inadmisible para la capital termal de Galicia. Suponemos que el señor alcalde no tendrá previsto acudir a Fitur para no presentar nada, porque buscar una foto sin nada que ofrecer sería ya el colmo de la desidia y de la falta de compromiso con el turismo de esta ciudad.
Y es que, según recordó la portavoz popular, cada año a Fitur, la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo, se llevaba desde Ourense la campaña que iba a representar el hilo conductor de la política turística del ayuntamiento durante todo el año.
Decía que, como se vio en estas declaraciones, hay discrepancia entre el Partido Popular y Jácome en lo que se refiere a la Feria Internacional de Turismo. También discrepan en la Universidad Popular porque Jácome sigue apostando por una nueva fórmula para la Universidad Popular.
Sí, hoy el alcalde ha vuelto a hablar de la Universidad Popular e insistió en su idea de que sea la Diputación quien la asuma. Eso sería lo mejor, o como dijo Jácome, la win-win situation.
Bueno, porque la Diputación se haría cargo, seguiríamos dando el mismo servicio y nos saldría gratis a los organizadores. Mejor imposible. Una situación que los americanos llaman win-win situation, situación en la que todos ganan.
También insiste Jacome en que hay que cambiarle el nombre porque, según él, la Universidad Popular no es una universidad.
No, el nombre no me gusta. Tendría que llamarse Obradoiro Municipal Cosillos, pero obviamente el nombre de universidad no lo podría llevar porque no es una universidad.
Pues a pesar de las discrepancias entre Partido Popular y Jacome, desde la oposición, Pepe Araújo afirma que podría cambiar en los próximos días el tablero político de la ciudad.
Sí, yo tenía la sensación de que va a cambiar y que va a ser el Partido Popular quien aterrice en el gobierno municipal, sí. También me consta, y me atrevo a afirmar, que Jacome está vetando a determinados concelleros del Partido Popular para determinados postos. Pongo veto concretamente en 2 o 3, os que di que non quere que formen parte de determinadas responsabilidades, y claro, todo eso vai a xenerar un montón de conflictos.
El Ayuntamiento de Orense cuenta desde hoy con 6 nuevas trabajadoras sociales. El concejal de Recursos Humanos, Armando Gea, señaló que el objetivo es desbloquear las listas de espera y reforzar la estructura administrativa y técnica de este servicio del área social. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del extenso programa que tiene preparado el Ayuntamiento de Obarco para la celebración del Día das Letras Galegas, que este año, como sabéis, está dedicado a Xela Arias. Las actividades de cine en gallego comenzaron el día 6 y este próximo viernes, día 14, se va a ofrecer la primera de las obras teatrales que se va a representar en el Teatro Lauro Olmo con motivo de esta celebración. Será a cargo de Kiko Cadaval y la compañía Producciones Teatrales Excéntricas. La obra representada será Estrella do Día. Más actuaciones. El 17 de mayo llegará uno de los platos fuertes en la Plaza Andrés de Prada. Será un recorrido por la obra de Xela Arias, de la mano de Atenea García, Xaro Petulú, que lleva por título De ti en Mailo Mundo que apañes. Y el miércoles, día 19, y con el mismo escenario, Abelino González hablará sobre Vicente Risco y la Xeración Nos. También hay que hablar del cine Club Groucho Marx, que ha programado toda su cartelera de mayo en gallego y con películas como Cuñados y otras proyecciones como Longa Noite, A Galiña Turuleca, Nación y Olvido León.
En Crónica Laboral, los trabajadores de Adolfo Domínguez saldrán en manifestación hoy a las 6 de la tarde desde la tienda de Adolfo Domínguez en la avenida La Habana hasta la Plaza Mayor en protesta por el ERE que se quiere aplicar en esta empresa. 12:57.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Todos los meses en Autos JM, ofertas. Coches nacionales y de importación. Ven a ver nuestra exposición de compra y venta. Es increíble. Y recuerda, si no tenemos el modelo que te gusta, te lo conseguimos. Autos JM en carretera de Biguntes. Más info en autosjm.com.
Alrededor de 8.000 alumnos y docentes de la provincia de Orense participan desde ahora en la 7ª Semana Escolar das Letras Galegas, iniciativa que se inscribe en los actos organizados por la Diputación de Orense para conmemorar los 100 años de la aparición del primer número de la revista NOS, aniversario que se cumplió en 2020, pero cuya celebración tiene continuidad en este año como consecuencia de la pandemia. 59 centros de educación secundaria participan en esta presente edición, en los que 278 docentes dirigirán las actividades diseñadas para 7.678 alumnos, junto con un cartel para hacer visible la actividad en los centros y una guía del profesorado con propuestas y orientaciones a realizar en las aulas. Se editó un libro ilustrado bajo el título Aurredor da Xeración Nos, Catro Ourensáns e un Rianxeiro, escrito por Mercedes Pacheco, utilizando un lenguaje y criterios adecuados para el alumnado de la ESO. El volumen recoge una amplia visión del movimiento NOS en el contexto histórico de su tiempo e incluye una descripción de la Galicia de principios del siglo XX, las biografías de los principales intelectuales que promovieron este movimiento o la trayectoria de la revista en la que dieron a conocer sus pensamientos. Continúa la novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense. Este año se puede seguir a las 7 de la tarde en la cadena COPE, en el 102.4 de FM y también por internet. Un santuario con aforo limitado para 220 personas y con misas cada hora, que se puede seguir, como decimos, en la cadena COPE. Son las 12:59. Seguimos con más historias.